los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Mi nombre es Guillermo Juan y soy investigador del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza. Hoy, para dar el pistoletazo de salida a esta nueva temporada de los podcasts, me acompaña Adrián Gavín, antiguo coordinador de este proyecto y creador de esta iniciativa, dirigida a construir puentes entre el desarrollo sostenible y la ciencia jurídica. Adrián es investigador en mi misma área, Derecho Internacional Público, y miembro del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, además de un gran amigo. Bienvenido, Adrián.
Hola, Guillermo. Muchas gracias por invitarme.
Hoy vamos a tratar un tema tan crucial como el agua, como recurso y principalmente como elemento esencial para la vida del ser humano. Y para ello vamos a analizar las implicaciones del ODS 6, orientado a garantizar la disponibilidad del agua, su gestión sostenible y su saneamiento. Adrián, ¿qué tenemos que saber acerca de este objetivo de desarrollo sostenible?
Pues muy bien. Nuevamente, muchas gracias, Guillermo, por invitarme a esta nueva edición del proyecto de podcast. Pues bien, antes de comenzar con el ODS-6, con el propiamente dicho ODS-6, sí que quiero hacer una breve reflexión, y es que yo no voy a ponerme a tratar sobre el tema de que los ODS es algo obligatorio o no, el carácter vinculante o no de la resolución de las Naciones Unidas que lo recoge, sino que más bien quiero hacer un llamamiento a que los ODS, al fin y al cabo, son como unos objetivos que se ha trazado desde las Naciones Unidas para el bienestar de la humanidad, ¿no? Estamos ahora en un momento de mucha crispación política, y hay veces que se utiliza los ODS como una arma arrojadiza entre unos y otros para señalar como la imposición de que estos objetivos tienen detrás objetivos políticos, y para nada. En realidad lo que se recoge detrás de los ODS es la garantía y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Bien, hecha esta breve reflexión, sí que me voy a meter ya de lleno con el objetivo 6, que es el encargado del acceso, preservación, cuidado y manejo del agua dulce. Recalco la cuestión del agua dulce, porque el ODS 14 es el que se encarga del agua salada, del agua de los océanos y de los mares. Bien, pues el objetivo de desarrollo sostenible número 6, relativo al agua dulce, lo debemos también de incardinar con otras iniciativas nacidas a nivel internacional para la preservación de este recurso, del recurso hídrico, como puede ser el Año Internacional del Saneamiento en el año 2008 o el Año Internacional de la Cooperación de la Esfera del Agua en el año 2013, o el Decenio de Internacional para la Acción El Agua, Fuente de Vida, desde el año 2005 al año 2015, que son diferentes iniciativas que han ido todas en esa línea de la preservación del recurso hídrico. Como te decía, el ODS-6 tiene como nombre Agua Limpia y Saneamiento, y el mismo tiene como misión garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Tiene, como el resto de ODS, unas submetas, todas relacionadas para este fin de preservación y de garantía del recurso hídrico dulce. Y se desgranan, están mejor explicadas evidentemente en los papeles oficiales, pero bueno, para hacernos unas ideas generales: en el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, el acceso a servicios de saneamiento y higiene adecuados y equitativos, mejorar la calidad del agua, aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, y que o bien han sufrido algún daño o son potenciales víctimas de esos daños que puedan tener en su medio de vida y de desarrollo. Este ODS, como el resto de ODS, también tiene varios problemas, ¿no? Y los que más entrañan a este ODS-6 es que, a pesar de los progresos, miles de millones de personas siguen sin tener acceso a agua potable, saneamiento e higiene. Para 2030, que es para cuando se deben de cumplir todos los objetivos de desarrollo sostenible, esto se debe de solucionar, Y para ello se plantean las diferentes estrategias que este ODS tiene dentro de sí. Hay algunos planos de acción prioritarios a nivel internacional para tratar de conseguir este objetivo de desarrollo sostenible número 6, y he hecho una selección más o menos breve y ni exhaustiva ni excluyente de los que se deben de llevar a cabo. El primero de ellos es el derecho humano al agua. Se trata de un derecho reconocido en varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la última de ellas, y quizás la más importante, ha sido la resolución 70-169 de 17 de diciembre de 2015, que establece que en virtud del derecho humano al agua potable, toda persona sin discriminación tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico. Y que en virtud del derecho humano al saneamiento, toda persona sin discriminación tiene derecho al acceso desde el punto de vista físico y económico en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad, al tiempo que reafirma que ambos derechos son componentes del derecho a un nivel de vida adecuado. Esto sí que es verdad que, aunque ahora pueda sonar muy rimbombante esta definición, es algo bastante complicado de conseguir, efectivamente, y ya no solo pensando en la situación de España o de incluso, voy más allá, incluso de toda Europa, sino pensemos ahora en los países que desgraciadamente tienen una situación económica y de desarrollo inferior, como pueden ser varias zonas de África, América o incluso Asia. En una de estas regiones, que es precisamente la latinoamericana, sí que se está dando mucho, mucho bombo al reconocimiento de este derecho humano al agua. Y sí que es verdad que incluso, por ejemplo, en Europa no tenemos un reconocimiento de facto tan rimbombante como puede ser el que tengan en algunos de estos países latinoamericanos. Aquí sí que se está optando porque ese derecho humano al agua haya varias constituciones en Latinoamérica, pues por ejemplo la de México de 1917 tras la reforma del 2011, la de Costa Rica en la reforma de 2020 o la de Bolivia en 2009 ya reconocen ese derecho humano al agua. Bien, otro de los planos de acción internacional es la seguridad hídrica. Este concepto es el que yo desde luego he trabajado más y no deja de ser, aunque seguridad hídrica hablemos, que parece que suena muy bien la palabra, ¿no? Pero bueno, es una meta compleja y cargada de contenido. El profesor Salinas lo define muy bien como un concepto poliédrico y evolutivo. ¿Por qué? Porque dicho paradigma encierra diversos prismas de actuación con un contenido que cambia en cuanto a las necesidades que haya que responder en cada momento. En ese espíritu cambiante y amplio del paradigma de la seguridad hídrica ha habido varios autores que han dicho diferentes definiciones. No obstante, quizás ahora a día de hoy la más utilizada, ya no solo por la doctrina, sino también por otras organizaciones internacionales, es la definición que otorgó las Naciones Unidas en el año 2013. También a raíz del trabajo de la fijación de estos ODS, que es que la seguridad hídrica se define como la capacidad de una población para salvaguardar un acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para sostener los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para asegurar la protección contra enfermedades y desastres relacionados con el agua y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Si nos paramos a pensar en esta definición que les acabo de dar y en lo que entraña en realidad el ODS-6, vemos que en realidad lo que hay detrás del ODS-6 en todos sus planos es la seguridad hídrica. Y esto es así porque la seguridad hídrica ha cogido un nuevo impulso a raíz de la fijación de este ODS-6. No obstante, para concretar un poco más cómo podemos llegar o aspirar a esa seguridad hídrica, el profesor Antonio Embiid señaló en el año 2021 en una obra que en la que se analizan varios de estos planos de la seguridad hídrica, que hay cinco condiciones imprescindibles para alcanzar esa seguridad hídrica, como son una legislación adecuada de aguas, una planificación hidrológica reconocida por esa legislación de aguas que le otorgue un papel concreto y esencial en lo que es la gestión del agua, una estructura administrativa de gestión hídrica con el ámbito territorial lo más aproximado posible a la cuenca hidrográfica en la que nos encontremos, un registro de aguas actualizado que aglutine todos los derechos de titularidad. Estoy pensando, por ejemplo, en una concesión de aguas, ¿vale? Por ejemplo, una instalación privada, un campo de golf que necesite una reserva de agua importante para el riego. Y, por último, esas cinco condiciones es la gestión adecuada de aguas transfronterizas, ¿vale? Que es lo que nos alcanzaría, lo que nos asemejaría más al ámbito internacional en el que estamos tratando. Pues bien, otro de los planos, de esos planos a nivel internacional y relacionado estrechamente con esto, son los acuerdos operacionales. Estos acuerdos operacionales, al fin y al cabo, lo que sí que tienen una submeta específica es la submeta específica 6.5, que trata de fomentar estos acuerdos operacionales, estos arreglos operacionales o acuerdos operacionales, y que en realidad lo que viene siendo son los tradicionales tratados, que ya pueden ser bilaterales o internacionales, multilaterales, dependiendo de por cuántos países discurra el agua en cuestión, ¿vale? ¿Esto qué viene a ser? Pues ni más ni menos lo que les comentaba. Esos tratados o esas normas que van a regular cómo se va a gestionar un recurso hídrico compartido entre dos o más estados. Sí que es verdad que el marco en el que se deben de desarrollar esos arreglos operacionales lo van a marcar, evidentemente, como no puede ser de otra manera, los estados implicados, pero sí que tenemos dos normativas a nivel internacional que desgranan los principales principios, como son el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Cursos de Aguas Internacionales de 1997, la conocida como la Convención de Nueva York, y el Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales de 1992, el denominado Convenio de Helsinki. Son los principios generales básicos del derecho de aguas, como puede ser el fomento de la cooperación, el uso equitativo y razonable del agua. En definitiva, lo que viene siendo normas que sí que vienen del derecho consuetudinario, es decir, de la práctica común de los estados, pero que vienen a darle ese valor de norma jurídica vinculante y ya adecuada a unos parámetros internacionales y comunes para todos. Y, por último, el último de los grandes planos en los que creo que se debe de incidir a nivel internacional, sobre todo, es la participación. Y participación a todos los niveles. Sí que es verdad que estamos hablando en cuanto a participación y hablando desde una perspectiva de derecho internacional en cuanto a la cooperación jurídica internacional, pero también una participación a todos los niveles quiere decir que ya de manera interna participen todos. Empresas, administraciones públicas, comunidades locales, es decir, absolutamente todos. A día de hoy, por ejemplo, lo que tenemos aquí en España muy bien es a este nivel, en las confederaciones hidrográficas, es que participan todos. Participan las empresas, participan las administraciones y participan hasta los niveles más bajos, como pueden ser las comunidades de regantes, las tradicionales comunidades de regantes, y que aquello es un mundo maravilloso, también participan en lo que es la gestión del agua. Pues bueno, pues esa participación amplia, llevarla a todos los niveles y a todos los rincones del mundo. Sí que es verdad que también tenemos normativa internacional que fomenta la participación en cuestiones medioambientales. Aquí, por ejemplo, me estoy refiriendo al convenio sobre el acceso a la información y la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia del medio ambiente. El convenio hecho en Aarhus en el 25 de julio de 1998. Que sí que es verdad que tiene el ámbito restringido un poco más a lo que es, y ya que se hizo en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Y por otra parte, su hermano o su gemelo es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, ahí en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, que también está circunscrito a esa región, a Latinoamérica y al Caribe. Pues bien, esos serían los planos principales de actuación. Sí que es verdad que por dar algún dato, aunque nosotros somos gente de letras, pero por dar algún dato, sí que el 74% de la población mundial actualmente disfruta de servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos. No obstante, la otra cara de la moneda es que más de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen abastecimiento de agua potable y segura. Y casi 3.600 millones no pueden utilizar, porque no los tienen, servicios de saneamiento seguros y carecen de servicios de higiene básica. Estos son algunos datos que, a esto se añadiría, por ejemplo, que solo el 58% de cuencas transfronterizas tienen esos arreglos operacionales o acuerdos operacionales que nombraba antes. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Y en definitiva, que vamos en la buena dirección, que hay unos planos de acción a los cuales tenemos que llevar a cabo y que reaccionar y actuar, pero queda mucho, mucho por hacer. No obstante, aún tenemos plazo. Hasta el 2030 estos ODS van a seguir activos, intuyo, porque ya venimos de los objetivos del milenio, que después de los objetivos de desarrollo sostenible vendrán otros objetivos que recojan el guante y que vayan un poco más allá. Y no obstante, sí que es verdad que estamos hablando de una cuestión, el agua, que es vital para el desarrollo humano y que evidentemente cuanto antes podamos alcanzar los objetivos que se marcan, sobre todo ese desarrollo, ese acceso al agua potable y al saneamiento, pues antes podremos estar más satisfechos como sociedad global y tendremos que lamentar menos muertes y por algo que se puede evitar fácilmente.
Bueno, pues ha sido una exposición muy clarificadora, muy estructurada, y yo creo que entrar en múltiples aspectos de interés que salpican, nunca mejor dicho, al agua dulce, nos ha permitido acercarnos a temas como el saneamiento de las aguas, la gestión compartida del recurso cuando tiene carácter transfronterizo, o enseñarnos que el agua tiene una importancia tal que se ha elevado incluso a la categoría de derecho humano. Bueno, si te parece bien, Adrián, me gustaría profundizar en alguna cuestión acerca de lo que has mencionado. En primer lugar, como has señalado en tu intervención, los instrumentos que elevan el derecho al agua a la categoría de derecho humano no tienen obligatoriedad jurídica para los estados. Se trata de lo que podríamos denominar instrumentos de soft law. En este sentido, ¿cuál sería el camino a seguir para lograr que este derecho al agua adquiriera un carácter realmente vinculante para los estados y así garantizar que estos luchan por su consecución?
Es una cuestión muy, muy compleja, porque además tampoco podemos otorgar una receta mágica que valga para todos igual, ¿no? Las cuestiones del agua, sí que es verdad que muchas veces, aunque sí que estamos en un ámbito internacional, el derecho internacional al agua existe y hay que fomentarlo y hay que defenderlo. Sí que es verdad que hay algunas cuestiones que luego tenemos que ir al caso concreto, ¿no? Esta no deja de ser una, y sí que es verdad que, como comentabas y como yo he comentado también antes, el derecho humano al agua existe y se ha garantizado y cada vez tiene más autobombo. Pero es verdad que no podemos decir este es el camino correcto o este es el camino no correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Europa no tenemos un reconocimiento oficial o rimbombante o de facto como tal un reconocimiento al derecho humano al agua, pero sí que es verdad que todos y cada uno de nosotros podemos ejercer ese derecho de una manera incontestable, ¿no? Sí que es verdad que luego tendremos habrá determinadas cuestiones, pero bueno, en principio lo tenemos más fácil que en otras zonas del mundo. En cambio, por ejemplo, en los estados latinoamericanos, pues, lo que están optando es por el reconocimiento a nivel constitucional. Les he nombrado antes la constitución de México, la de Bolivia, Costa Rica, Cuba también. Bueno, ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que si bien sí que han reconocido en sus constituciones el derecho humano al agua, no vale con eso. Un derecho humano, esto vale para todos, los derechos humanos no vale con defenderlos, sino que hay que garantizarlos. Y para ello, lo que sí que es necesario y lo que sí que de manera certera lo que debemos defender es que además de su garantía o de su proclamación solemne, lo que debemos de hacer es establecer planes, programas, como lo quieran llamar o la forma jurídica a la que le quieran dar, es una necesaria calidad en lo que es el recurso humano, en lo que es el acceso al agua y una cantidad suficiente para el desarrollo de cualquier persona. Por ejemplo, y por dar un par de datos, México tiene garantizado a nivel constitucional, como les decía, el derecho humano al agua. En cambio, estamos ahora mismo en un 80% de personas que acceden al agua potable. Es decir, aunque sea reconocido constitucionalmente, hay un 20% de la población que todavía el acceso al agua potable, pues bueno, aún suena un poco lejos. En Bolivia igual se hace incluso aún más lejano, a pesar de que también sea uno de los estados latinoamericanos que tiene reconocido el derecho humano al agua. Pues bueno, ahí igual estamos hablando de un 70-75% de personas que acceden al agua potable. Y en cuanto a saneamiento, la cifra baja bastante, porque en Bolivia, por ejemplo, estamos hablando de un 58% de personas que tienen servicios de saneamiento. Por tanto, y en definitiva, y para contestar a tu pregunta, podemos hacer manifestaciones del reconocimiento del derecho humano al agua, ya sea vía constituciones, ya sea añadiéndolos a instrumentos de derechos humanos que podamos tener. Estoy pensando, por ejemplo, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque sería difícil, tendría su aquel. Pero bueno, lo podemos hacer así. Lo que pasa que ya no vale solo con reconocerlos en el papel, sino que se debe garantizar y se debe llevar a cabo todas las medidas necesarias para su efectivo ejercicio, como puede ser, desde luego, y es necesario e imprescindible, el desarrollo y el desembolso de una infraestructura segura y que garantice ese derecho humano al agua.
Vale, parece una cuestión bastante compleja y por lo que dices, pues una cosa es el instrumento formal en el que se recoja y otra cosa más allá, pues la acción que podamos llevar a cabo materialmente, ¿no? Bueno, en segundo lugar, el concepto de seguridad hídrica que has mencionado me parece muy interesante, especialmente como herramienta esencial que la podemos considerar para conseguir este ODS 6. La definición que has aportado de Naciones Unidas la describe como esa capacidad de una población para salvaguardar un acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para sostener los medios de vida, el bienestar humano, el desarrollo económico, etcétera. Bueno, no voy a repetir toda la definición, ¿no? Pero sí que me gustaría remarcar que hay una serie de conceptos, esto que he querido incidir un poco, de adecuadas, aceptable. Bueno, podemos decir que son conceptos que deberíamos concretar un poco más para saber cuándo podemos considerar alcanzado este objetivo de seguridad hídrica, ¿no? ¿Cuándo se entiende que esta cantidad es adecuada o la calidad aceptable, por ejemplo?
Es una pregunta bastante, bastante complicada. ¿Por qué? Y te lo diré. Porque es que yo, desde luego, cuando empecé a estudiar todos estos temas, también me lo planteé, ¿no? Dije, pero ¿y cantidad? ¿Cantidad? ¿Y calidad? Vale, bien, pero esto igual puede ser muy, muy diferente en las diferentes partes del mundo. Pues bien, entonces te respondería con una respuesta a la gallega, ¿no? Y es decir, contestándote con otra pregunta. ¿Una cantidad adecuada o calidad aceptable? ¿Dónde? ¿Y por qué te digo esto? Pues porque, por ejemplo, en cuanto a la cantidad, y por traer un ejemplo claro, aquí en España, En febrero de este año 2024, la situación de sequía se agudizó en la comunidad autónoma de Cataluña y se decretó la emergencia por esta cuestión, por la cuestión de la sequía. Y ese decreto de esa emergencia llevó a que se decretase un límite de 200 litros de agua por persona por día. Es decir, aquí en España lo podemos tomar como valor de referencia que estaríamos utilizando diariamente unos 200 litros de agua. ¿Qué pasa? Que es que en otras cuestiones, en otros puntos geográficos de nuestro planeta, la situación es muy diferente. Y por ejemplo, en Sudáfrica, en Johannesburgo, el otro día veía un informe que decía que diariamente una persona tiene 25 litros de agua por persona y por día. Es decir, de 200 aquí en España, y aun con todo no somos de los estados que más agua consume, pero pasar de 200 litros de agua por persona y por día a 25 litros por persona y por día, la diferencia es muy importante. A nivel internacional no hay en ningún ámbito ningún límite ni ninguna cantidad de mínimos, ¿vale? Y aquí también es verdad que influye mucho la denominada huella hídrica. ¿Esto qué es? Que es un indicador del uso de agua dulce que hace referencia tanto al uso directo como al indirecto por parte de un consumidor o un productor. Es decir, ya no solo estamos emitiendo ahí el consumo individual el agua que utilizamos para la higiene diaria, sino que también estamos metiendo en esa huella hídrica, pues bueno, desde el agua que necesitamos para producir la ropa que llevamos, el agua que se consume en el trabajo que desempeñamos, el agua de limpiado de calles, el agua de toda la industria, de las cosas que utilizamos diariamente. Entonces, a lo que voy es que decretar una cantidad mínima es algo muy, muy complejo, y máxime cuando estamos también en algunas zonas en el denominado estrés hídrico, que esto que es cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado. Entonces, esto de la cantidad adecuada responde más bien a el llamamiento que se hace general a no desperdiciar el agua, es decir, o no acaparar todo el agua. Es decir, que hay una cooperación también internacional a la hora de maximizar el uso que se puede utilizar, se le puede dar al agua. Y eso en cuanto a la cantidad, y en cuanto a la calidad, tampoco tenemos una norma vinculante a nivel internacional que establezca cuál es la calidad adecuada o la calidad aceptable de manera uniforme para todos. Sin embargo, sí que tenemos una guía de la Organización Mundial de la Salud dentro de la esfera de familias de agencias de las Naciones Unidas, que sí que establece unos parámetros más o menos óptimos, pero que si bien evidentemente no es vinculante. Y por tanto, debemos ir ya al plano nacional o al plano más bien regional para ver si hay alguna norma vinculante. ¿Por qué recalco esto del plano regional? Porque en el caso de Europa, sí que tenemos, de la Unión Europea, sí que tenemos una directiva actualizada, más o menos actualizada, porque la actualmente vigente es de 2020, la 2184 de 16 de diciembre del 2020, que es relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Y esta sí que establece unos parámetros obligatorios de la calidad adecuada del agua. No obstante, esto también depende mucho del sitio en el que nos encontremos, porque la calidad de agua varía de unas zonas a otras, también de la dureza del agua y de diferentes consideraciones que, como les decía antes, debemos de ver en el caso concreto. Por tanto, y en definitiva, la cantidad no se puede establecer un mínimo, la calidad sí, aunque no es vinculante, y por tanto debemos estar, en tanto en uno como en otro caso, a la situación concreta y al lugar geográfico concreto.
Perfecto, vale. Bueno, pues en último lugar, querría decir que gracias a tu intervención he sido más consciente de la relevancia que tiene que existan acuerdos o arreglos operacionales, ¿no? Estos que has mencionado como instrumento esencial para una gestión integral del agua, dado que existen numerosas cuencas transfronterizas en las que esto es necesario, ¿no? No obstante, poco más de la mitad de las mismas cuentan con un arreglo operacional, ¿no? ¿Podrías ponernos algún ejemplo que consideres paradigmático, que pueda ser susceptible también de ser utilizado para regular otras cuencas en las que no exista este tipo de acuerdos?
Vale, pues mira, antes de hablar de unos casos concretos, de unos convenios concretos que regulan esta materia. Sí que es verdad que me gustaría recalcar que a raíz del ODS-6, uno de los trabajos que se hizo es establecer una metodología de monitoreo. Y como les comentaba antes, la meta 5 de ese ODS-6 sí que va encaminada o encardinada a fomentar la conclusión de los arreglos operacionales. Y en esa metodología se establece que esos acuerdos o arreglos operacionales deben de contener sí o sí cuatro puntos concretos e imprescindibles para hablar efectivamente de un acuerdo o arreglo operacional. Estos puntos son la existencia de un órgano o mecanismo conjunto o comisión para la cooperación transfronteriza, lo que podría ser, por ejemplo, un organismo de cuenca, que son los que más conocemos aquí, tanto en España como en Europa. La existencia de comunicaciones formales periódicas entre todos los estados ribereños en forma de reuniones o, evidentemente, en la transmisión de informaciones que sean relevantes en cuanto al recurso hídrico compartido, la existencia de uno o varios planes de gestión del agua conjuntos o coordinados con unos objetivos comunes y, por último, el intercambio regular de datos e información entre todos los estados ribereños. Estos cuatro puntos son necesarios e imprescindibles para hablar de un efectivo acuerdo o arreglo operacional si tenemos en cuenta esa metodología del ODS-6. Bien, y me pedías por ejemplos concretos. Pues igual, pues mira, te voy a traer dos muy concretos. Uno está aquí en Europa, es el acuerdo que regula el río Danubio, que evidentemente por la magnitud de dicho río, nada más y nada menos pasa por diez países: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia y Ucrania. ¿Y qué es por qué traigo este acuerdo o este convenio? Porque, aunque sí que es verdad que el actual es más o menos reciente, ¿vale? Convenio sobre la cooperación para la protección y el uso sostenible del Danubio, que celebraron en el 94, está en vigor desde el 98, más o menos reciente, si lo tenemos en cuenta con otros mecanismos. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí en el Danubio hay una cooperación internacional desde el año 1856. Estamos hablando de una de las primeras cooperaciones, una de las primeras organizaciones internacionales de la historia del mundo. Y por tanto, como tiene una cooperación bastante, bastante, bastante ya trabajada, pues evidentemente es un ejemplo para absolutamente todos. Y el otro ejemplo que traigo también es el del acuífero guaraní, que esto, por tratarse de un agua subterránea, que también, aunque son invisibles, las debemos de tener muy, muy presentes, porque son ámbitos o son reservas de agua que son muy importantes y que se encuentra entre los estados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este acuerdo sí que es verdad que es más reciente porque está suscrito en el año 2010, aunque en vigor desde el año 2020. Y tanto uno como otro sí que es verdad que tienen esos cuatro ámbitos que antes os nombraba. Hay un órgano de cooperación conjunta, hay una obligación de unas comunicaciones formales periódicas con unas reuniones necesarias entre todos los estados, hay una obligación de que existan planes de gestión de agua conjunta, es decir, que tanto en el Danubio como en el acuífero Guaraní, en ambos casos, debe de haber una coordinación y una cooperación en cuanto a la gestión y al uso del agua, y hay un intercambio regular de datos e información entre todos los países. Ello no obsta a que haya habido problemas o haya conflictos entre los países, porque los hay, pero evidentemente tienen un órgano donde se pueden resolver los conflictos que se puedan dar, y por tanto se pone de relieve una vez más que la cooperación en materia de agua dulce es necesaria e imprescindible, y en esa línea va el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6.
Muy bien, pues yo creo que después de esta intervención tan completa, nuestros oyentes, y la verdad es que también yo mismo, tenemos una idea mucho más clara de en qué consiste este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, qué instrumentos hemos creado hasta ahora para su consecución, y sobre todo el camino bastante largo que queda por recorrer. Pues muchas gracias por venir al podcast a arrojar algo de luz sobre este tema. Y ya sabes, Adrián, cuando quieras, esta es tu casa. Ha sido un placer contar contigo en este episodio hoy. Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Y recordad, como dijo Jane Goodall, no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Todos tenemos en nuestra mano aportar nuestro grano de arena para favorecer el desarrollo sostenible. Así que, hagámoslo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza. Financiado con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2023-2024 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. En el Programa de Recursos en Abierto, con ID del Proyecto 4679. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica y retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático. Cuentan con fondos europeos a través de FEDER, Una manera de hacer Europa, y los fondos Next Generation, en el contexto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.